Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.
Ya escuchó, pregúntale al pastor los jueves a las 8 de la mañana. Por acá está ya nuestro amigo pastor David Aguilar, preparado con todo. Así es que bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Buenos días. Contento de estar acá nuevamente y poder retomar esta dinámica, ¿verdad? De abrir la Biblia con mis hermanos, resolver dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Así es que estamos listos ya para comenzar.
Perfecto, vamos a abrir entonces el teléfono, llamadas, todo lo necesario. Daniel, ¿vos querés hablar? ¿Querés hablar? No. Haceme señas, porque ¿querés o no? Sí, ¿querés hablar? Ah, vaya. ¿Habla?
Hola.
Ah, vaya.
Aló. No, ¿en qué momento me sacaste del programa, amigo?
Ah, no, yo te pregunto si querés hablar, pues sí.
No, aquí vamos a estar. Pero entre más hablemos nosotros, más hablará el pastor y va a responder. Buenos días, pastor.
Buenos días, Dani, qué bueno tenerte aquí con nosotros, hombre.
Pastor, ¿se siente cómodo ahí o quisiera la mesa ya más amplia?
No, estamos súper bien acá, ¿sí? No te preocupes.
Ah, no quiere estar con vos, Dani.
No, yo estaré pendiente de que si necesitan cafecito, agua.
Eso.
No sé, sí. Pastor, ¿agüita, pastor?
Sí, te la acepto,
con mucho gusto. A continuación. Bueno, sigamos y habían preguntas, creo, pendientes, no recuerdo muy bien, pero si no, pues...
Habían.
No recuerdo, es que el jueves pasado no tuve un programa.
No.
Pero bien, si usted de repente te mandó alguna pregunta o quedó alguna pendiente que recuerde, envíela y nosotros con mucho gusto se la trasladamos al pastor.
Sí, es el momento. O si no, pues también nos puede llamar al fijo. Vamos a dar chance también para que nos pueda llamar al WhatsApp 7600-6901 y pues así ir sacando las preguntas fresquitas, así como van saliendo.
Hacerle la pregunta de qué opina el pastor sobre un artista cristiano que cuando le preguntan, ¿usted es cristiano? Él dice, no me defino como un cristiano.
Mm. Ok, sea, ¿y cómo se define?
¿No se definió?
Espiritualmente no binario, ¿qué?
Ah, algo así.
Qué barbaridad.
No, fíjese que esa entrevista fue bien rara porque no dijo si era o no era.
Bueno, si no dice si es o no es, no es.
No dijo nada. O sea, sí. Realmente trató de evadir por otro lado. Y al final dijo que no le gustaba ese tipo de preguntas porque no le gustaba responder eso.
Ok.
O sea, le incomodaba entonces.
No sé por qué.
Víctor decía de que lo hacía porque no quería como quedar mal con cierto sector. Y tampoco, no quedar mal con nadie, pues, quedar bien... O sea, aceptable, digamos, en un término.
Pero se supone
intermedio.
Que canta música religiosa, ¿o qué?
Sí, Annette Moreno es.
No me extraño.
Sí, Annette Moreno. Es que tiene unas canciones, Annette Moreno, algo extraño. Es lo que le digo a Daniel, que tiene unas canciones que no... Que yo le digo que no... Su contenido no es bien explícito, ¿verdad? O sea, para el medio, ¿verdad? O el medio cristiano, digámoslo
yo
así.
Yo solo te dejo ahí Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios.
Uh-huh. Bueno, ahí está.
¿Sí? Pastor, y si tiene que ver con esto de la solvencia, que uno, como uno se siente, pues, es la solvencia moral o testimonial.
Que no me siento digno. Es que
me siento digno, sí.
Lo hubiera dicho. Lo que pasa es que ahora, con todo lo políticamente correcto y toda esta cultura woke que está apoderándose del mundo, lamentablemente te haces este tipo de cosas por fines comerciales.
Pastor, ¿y usted sabe qué es funar?
Sí.
El wow. Pastor sí sabe.
Vaya, ve que está más adelantado que nosotros.
No sé nada de eso.
Sí, es.
Ey, bárbaro, pastor. Usted,
es
¿sí?
un término feo.
Sí, es bien raro, vea.
Pero básicamente es que te...
Es como el bullying, ¿verdad? No.
No, te eliminan, o sea, es como que te cancelan dentro de las redes sociales. Te dejan de seguir, te hacen mala fama, te dan malos reviews en todo lo que
tenés. Todo es red social.
Ajá. Ah, bueno, pero a veces quizás lo ocupan mal, ¿verdad? Porque cabal, ay, no hagas eso porque nos van a funar, dice.
No. Sí, es eso. Es que,
yo no entiendo.
Que te comienzan a hacer retweets de tus publicaciones y hacen toda una campaña en tu contra. Para que te dejen de seguir o para que cancelen. O sea que
no es así nomás.
Pastor, ¿y usted cómo sabe todas esas cosas?
Es que trato de mantenerme. No es que pase en redes sociales, pero me mantengo por lo menos al tanto de algunos términos. Precisamente porque a veces nos toca administrar jóvenes. Si tú no estás en su mundo, es difícil.
¿Y usted dice fundar en sus prédicas, pastor?
Algunas veces, depende de la audiencia. Como te digo, todo depende de la audiencia. Es un reto en estos días poder enseñar.
Mayores como nosotros nunca la va a ocupar.
No, ajá. No, o sea,
no la va a ocupar.
A mí me extraña que ustedes no conozcan el término, si están en todos lados, o sea, en Instagram.
Dice que yo lo había escuchado. Lo había escuchado y yo dije, quizás se refieren a esto y esto, ¿verdad? Pero honestamente nunca lo he oído de un joven que lo use correctamente o esté acostumbrado a usarlo, pues. Ya, sí. Lo que yo he oído son viejitos.
Yo te digo cuál ha sido mi disciplina. Es si yo escucho un término que no conozco en redes, voy a buscar solo por cultura, o sea, solo es por saber. Ese fue uno de los que me tocó buscar porque estaba oyendo bastante el término hace algunos años, ¿verdad?
¿Y quién crea todas esas palabras, pastor?
No, nadie sabe. A veces incluso si buscas el origen llegas a algo que no tiene mucho que ver, pero en fin.
Sí, la verdad que es bien raro.
Víctor preguntaba el lunes, creo, que quién le había puesto nombres a los pan dulces.
A los pan dulces. Bueno, ¿usted tiene esa respuesta?
No, para nada. Pero todo es cultural. Tú sabes que todo depende de las regiones. Y hay unos que tienen nombres indígenas, otros que tienen nombres de broma.
¿Ves?
Sí, o sea, todo esto, el tototoposte. Todo esto
ese no lo mencionamos.
Son nombres indígenas que vienen ya de las raíces culturales de cada región. Y luego hay otros que las honradas y que las peperechas.
Pero eso a saber quién fue quien las bautizó, sí. Vean.
No
dice, sé. Dice Víctor que existió entonces un Adán de los pan dulces.
El Adán del pan dulce.
No sé si tal cosa existe, pero sí hay gente que es muy creativa. Vamos a decirlo así, a veces usa su creatividad para cosas que no son constructivas.
Sí, sí. Bueno, ya le dimos chance a usted para que piense su pregunta y comience a enviarla. Así que vamos ya, Víctor, con eso.
Buenos días, pastor. Buenos días a todos los locutores. Yo tengo una pregunta. Tal vez ya la han dicho antes, pero quisiera saber sobre la profecía de Ezequiel, que está en el capítulo 1. Que por ahí dicen, ¿verdad?, de que él vio extraterrestres, ¿va? Pero por lo menos la Biblia, si los comentarios no dicen eso, pero ¿qué? Pues sí, porque la visión menciona cosas raras, pues. Entonces, ¿es cierto o qué nos puede explicar ahí usted, pastor?
Hey, pastor, esto se ha vuelto tendencia, pastor, lo de los extraterrestres.
Claro,
no sé por qué ahora, ¿verdad? No sé por qué ahora.
Es que tú sabes que el gobierno de Estados Unidos está en una querella legal con un exagente de alto rango que ha dicho que sí, efectivamente, existe. Hay vehículos, que hay cadáveres de seres que no son humanos y toda esta cosa, ¿verdad? Justo ya te digo, solamente hay algunas cosas que me llaman la atención, ¿verdad? Solo pensar un poco más. Alcanzativamente, en un año preelectoral.
Es bien raro, ¿verdad? ¿Por qué ahora, verdad?
Sí, sí, en medio de un montón de cosas que están pasando en el mundo. En general es extraño. Solamente me parece raro y me suena más a una maniobra que otra cosa. Y yo no sé si ya sabes, pero dicen que están diciendo que los incendios de Hawái fueron provocados por un rayo.
Sí, he escuchado eso, todo
cosas
raro.
Que están saliendo ahora. Pero son normalmente cortinas de humo que los políticos o gente en el poder detrás de ellos usan para distraernos. Yo creo que en general, hablando de Ezequiel, lo que tú tienes ahí es que es muy difícil pasar vamos a llamarlo así, de una realidad a otra. Ezequiel fue transportado en su visión delante de la presencia de Dios, que Dios es espíritu. Y ahí comienza un montón de cosas. Lo que vemos cada vez que estamos en una visión como esta, porque Ezequiel, Isaías, Juan y algunos otros hombres en la Biblia tuvieron el privilegio de poder ver esta realidad del cielo o una representación de esa realidad. Y problema grande es nuestra limitación humana y las carencias que nosotros tenemos. O sea, como es una realidad trascendente, afuera de nuestro universo. Y en ese sentido podemos decir que con completa seguridad, si vas a definir extraterrestres como formas de vida que no pertenecen a este mundo y que son inteligentes y que tienen voluntad y son seres contingentes, vamos a llamarlo así, sí, hay extraterrestres, todos los ángeles son extraterrestres en general, ¿verdad? Entonces son realidades completamente diferentes. Cuando tú ves la visión de Ezequiel, lo que tienes ahí es una cantidad de figuras y símbolos que tienen un propósito. Entonces, cuando ves la forma en que él se refiere a todos los seres vivientes, a estas ruedas llenas de ojos, todo tiene una simbología importante. Creo y me temo que no puedo explicar todo el capítulo 1, porque si no nos tomaría un par de horas quizás poder ir a todas las referencias que hay. Pero sí puedo decirte que hay algunas cosas que son bien claras, sobre todo porque las figuras que se presentan ahí tienen una intención espiritual. Quizás aquí te lo digo, yo creo que los seres vivientes se representan de esta manera porque tienen un símbolo detrás. No necesariamente es que esa sea su forma final o su forma, así lo vamos a ver el día que estemos en el cielo, sino que lo que tienes ahí es que la visión y la forma de expresarlo de Ezequiel, que es tan difícil. Yo admiro a estos hombres que hicieron su mejor intento, pero créeme, seguramente lo que ellos vieron no se puede expresar. De hecho, Pablo lo dice. Él conoce a un hombre que no sabe si en visión o en sueño o en realidad fue llevado al tercer cielo. Está hablando de él mismo, obviamente, pero dice que ahí vio cosas que no le has dado al hombre expresar. Y bueno, Pablo hablaba por lo menos 9 idiomas. Y que alguien que tiene, que tenga este tipo de capacidad de expresión, te diga que yo no lo puedo expresar, es porque lo que vio realmente no se puede expresar. Entonces, entendamos eso, ¿verdad? Cada vez que tú ves una visión del trono de Dios, de la presencia de Dios, del cielo, es muy, pero muy difícil de expresar una realidad que es tan distinta, trascendente, apartada, diferente de nuestra realidad física. Entonces ha hecho su mejor esfuerzo. Y si quieres voy a marcar algunos pasajes ahí solamente para hacer algunos puntos, pero créeme, no es necesariamente que esto sea de esa manera, es simplemente un símbolo que nos va a servir más adelante, incluso en el mismo libro y en la profecía de Ezequiel es útil. Vaya, entonces tienes, por ejemplo, vienes desde el 1 hasta el versículo 6, desde el 1 al 5 más o menos, mira cómo llega la presencia de Dios. Y miré aquí, venía del norte. Siempre el norte, por cierto, es representado como el lugar a donde Dios habita, en el cielo. Solamente para que lo tengas ahí. Venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Fuego siempre está alrededor del trono. ¿Por qué? Porque representa juicio. Es decir, que solamente lo que es puro, lo que es bueno, lo que es perfecto puede pasar delante de la presencia de Dios. Y después dice que algo que parecía un bronce refulgente. Entendiendo esto, que el bronce, en ese tiempo, cuando hablas de bronce bruñido o bronce refulgente, es el material de que se hacían los espejos. Era algo casi transparente, es lo que está diciendo. No te imagines el bronce como ahora lo vemos, ¿verdad? Así como anaranjado y metálico. Era algo que realmente era tan diáfano o tan transparente que parecía reflejar, voy a decir así, las imágenes. Y en medio de ello una figura de 4 seres vivientes. Que esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban de manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Obviamente porque tenían 4 rostros, ¿verdad? Tienen 4 lados, entonces siempre van a caminar hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. 4 figuras muy poderosas. Número 1 como hombre, ¿por qué? Porque bueno, aquí básicamente tienes la representación, y muchos estudiosos piensan que estas son las representaciones de las 4 perspectivas que presentan los evangelios de Jesús. Hay un evangelio que lo presenta como el Hijo del Hombre. Hay otro evangelio que lo presenta como el león de la tribu de Judá, el Mesías, ¿verdad? Estamos hablando obviamente de Mateo. Hay otro evangelio que lo presenta como el siervo, Marcos, lo presenta como un buey, ¿verdad? En este caso. Y otro es como un águila, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, el que se levanta por sobre todo, que es el evangelio de Juan. Entonces, si tú ves, claramente cada una de estas representaciones tiene una simbología detrás. Este ser al que están cuidando tiene estas cuatro perspectivas. Tiene la perspectiva de un ser que va a juntar las dos realidades de la deidad y también de la humanidad como el Hijo del Hombre. Es un siervo, un líder siervo como fue Jesús, y también es un león, ¿verdad? Su deidad y su majestuosidad va a ser evidente, obviamente, el león de la tribu de Judá. Pero luego después ves a esta águila y su deidad que es trascendente, que es por encima de todo lo que entendemos. Entonces, estas cuatro figuras tienen un significado, y es que lo que guardan ellos es algo sumamente importante, la presencia del Señor, por supuesto, y es revela un poco del carácter de Dios. Después dice, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, las otras dos cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían y volvían a semejanza de relámpagos. O sea, lo que estás viendo aquí es un espectáculo que no se puede describir claramente, pero la clave de Ezequiel, y a diferencia de otras visiones, por ejemplo, cuando tú ves la visión de Isaías, dice que los cuatro seres vivientes tenían un solo rostro, que uno era un hombre, uno era un águila, uno era un león, y el otro era un buey. Aquí la clave de Ezequiel para entender la forma en que estaba configurado, vamos a decir, esto es movimiento. Hay mucho movimiento ahí, y el movimiento que él ve probablemente son los seres vivientes que tienen un solo rostro, pero se están moviendo tan rápido que parece que tienen cuatro caras. O sea, la clave para entender Ezequiel es que hay mucho, muchísimo movimiento. Y mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y obra era como una rueda en medio de rueda. O sea, si tú te puedes imaginar esto, puede ser algo así como círculos concéntricos que están intersectándose, y estas ruedas se levantaban, ¿verdad? Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y los cuatro seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde se movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban en ellas. Cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban sobre las ruedas. Las ruedas, aquí no se habla mucho, pero básicamente estaban llenas de ojos. Es una representación de la forma, y si tú has leído la Biblia te das cuenta que el Dios de Israel nunca duerme. Es decir, Dios no cierra los ojos. Dios no lo puedes tomar desprevenido, no se descuida, está siempre pendiente, está siempre consciente de lo que está pasando, y es una representación también de eso, de la omnisciencia del Señor, y que este espíritu de estas ruedas esté con ellos. Y siempre cuando tú ves rueda o círculo en general en la tierra, lo que hace es llevarte a la idea de un infinito, algo que ni tiene principio ni tiene final. Entonces está mostrando que estás básicamente en la eternidad. Entonces, no, yo no diría que estos son platillos voladores y que los seres vivientes son aliens. Simplemente hay figuras espirituales detrás de cada símbolo que podemos ir encontrando con la misma Biblia. Entonces, no, yo no diría que estás hablando de otra creación en otro planeta y que lo que ves aquí, para nada. Está muy claramente dicho que son seres que cuidan la presencia de Dios. No cuidan a Dios, fíjate, yo creo que no cuidan a Dios. Creo que nos cuidan a nosotros de entrar a donde no nos corresponde. Como también lo hacían en otro lado en la Biblia, a estos seres vivientes se les llama querubines. Y si tú recuerdas, cuando tú vas a buscar querubines en la Biblia, vas a encontrar que en el arca del pacto, encima del arca del pacto, hay una tapa de oro que se llama el propiciatorio. Y ese propiciatorio tiene dos querubines que juntan las alas, igual que estos, por encima de la tapa, para y ven hacia abajo, guardando lo que hay adentro, que es básicamente la presencia del Señor. Entonces, ¿cuidan a Dios? No, no cuidan a Dios, cuidan al ser humano de que no traspase los lugares a donde no debe llegar. Y cuando depositaban la sangre del cordero, la depositaban delante de ese propiciatorio para que Dios viera la sangre y propiciar el pecado, es decir, perdonar el pecado. Es poderosa la figura, pero básicamente es que los querubines siempre cuidan al ser humano de pasar a donde no le corresponde. ¿Te recuerdas cuando echaron a Adán y Eva del huerto del Edén? Dios puso una espada que se revolvía por todos lados, muy parecido a esta rueda, vamos a decir así, y puso querubines que guardaban la entrada del huerto, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y el hombre pecador y ahora caído delante de la presencia de Dios sería consumido. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Es símbolo tras símbolo tras símbolo, y los podemos encontrar en la Biblia. La Biblia comenta la Biblia, no necesitas ir a preguntarle a, qué sé yo, ¿verdad? A Nostradamus, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Está en la Biblia, busca rueda, busca ojo, busca buey, busca cordero, busca todas estas figuras y las vas a encontrar, y vas a ver que tienen correspondencia con otros símbolos más que la Biblia utiliza para dar figuras espirituales muy profundas y muy importantes para nosotros. Entonces, no, yo creo que no son extraterrestres como los entendemos ahora, ¿verdad? Habitantes de otros mundos. Es simplemente una realidad que está tan lejos de la nuestra que es necesario verla a través de símbolos, porque no las entenderíamos de otra manera.
Gracias, pastor. ¿Tenés alguna pregunta, Daniel?
Víctor, realmente no.
No, hombre. Me imaginé. Chivísimo. Vamos con otras. Han caído por acá un par. Quiero ver, cayó primero la de Alexander.
Pero fíjate que ¿sí tenés preguntas ahí? Para no...
Sí.
Ah, ok, entonces sí.
Sí tenía una, pero... Sí, ya... No.
Mejor sigamos.
Dice, nos buenos oyentes. Días, Radio Progreso, una pregunta. ¿A qué se refiere las vanas repeticiones de Mateo 6:7?
Buenísima.
¿Se refiere a oraciones memorizadas o cómo es la cosa? Desde ya, gracias al pastor, dice, y gracias por la respuesta, dice Alexander.
Excelente pregunta, Alexander. Qué bueno que lo dices. ¿Cuándo tú vas a ver? Vamos a ver el contexto. Mateo 6, todo el capítulo 6 de Mateo habla acerca de la oración en general. ¿De qué se trata? Ah, bueno, es que la intención de la oración debe ser no ser visto de los hombres. Eso no debe de ser. Aquí hay una serie de pensamientos que los acompañan. Si quieres, vamos a leer desde el versículo 6:5, y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, está diciendo, señores, las grandes oraciones en Facebook, ahora podría aplicar esto, ¿verdad? Las declaraciones de mi fe en las redes sociales solamente para ser vistos, pues ya tienen su recompensa, la gente la vio y estuvo. Y de hecho ahora ni siquiera sabemos si esto es algo alabable o que la gente mire bien. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, nuestra relación con Dios debe ser personal, debe ser íntima, debe ser no algo público en un sentido, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando yo me comunico con el Señor, busque un lugar y un tiempo para hacerlo a solas, para conectar con Él de persona a persona, porque es terrible. Yo te digo, por ejemplo, si tú vas y estás cortejando a quien quieres que sea tu esposa, vaya, y la llevas a una cita para platicar con ella al cine, no vas a platicar con ella. Hay una cantidad de interferencia, de ruido, de oscuridad que no te va a permitir hacerlo. Hay demasiada gente alrededor. Entonces creo que es para conectar personalmente con alguien, necesitas buscar intimidad, necesitas el espacio, el lugar adecuado, y eso es lo que Dios pide aquí. En este mismo tenor, vamos a llegar en el versículo 7, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿A qué se refiere esa vana repetición de los gentiles? No hay muchas referencias de cómo los gentiles lo practicaban, salvo algunas cosas en el Antiguo Testamento. ¿Tú recuerdas cuando, por ejemplo, Elías va en contra de los 450 profetas de Baal? ¿Qué hacían durante toda la mañana y hasta parte de la de la tarde, ¿verdad? Ya casi al mediodía, ellos clamaban a Baal: Baal, escúchanos, Baal, escúchanos. Y entonces, pues esto es una vana repetición, continuamente decían. Si tú ves ahí, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. O sea, desde la mañana hasta el mediodía decían lo mismo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Uh-huh. Quizás lo cantaban, quizás lo bailaban, yo no sé. Se sajaban, ¿verdad? Se golpeaban, se abrían la piel, sangraban, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces, lo que tienes aquí es una pequeña muestra de cómo eran las liturgias. Entonces, una repetición vacía, eso es básicamente lo que significa vana repetición. Algo que repites por repetir, pero no tiene en sí mismo una idea real de comunicarte con una persona. ¿Tú has intentado hablar con alguien diciéndole las mismas dos palabras toda la vida? No hay comunicación ahí, es básicamente nula. Entonces, lo que está diciendo aquí es: orando, cuando oren, no repitan lo mismo, no busquen que por repetir la misma frase, por repetir las mismas fórmulas, vamos a ser escuchados. Pero no, nada que ver. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lo que está diciendo ahí es: tranquilos, ¿verdad? Dios no es que se haga el sordo y que necesita que le repitas mil veces lo que quieres decirle. Dios ya sabe. Entonces habla con él como se habla con una persona normal. Y de hecho, en el versículo 9 en adelante nos da un ejemplo de cómo Jesús oraría. Y es donde nos revela el famoso Padre Nuestro. No para que lo repitamos, sino para que entendamos la intención detrás. Es una comunicación personal, es una comunicación en intimidad. Está diciendo que lo más importante de toda la oración es que la voluntad de Dios se haga. O sea, que su reino venga y que Él sea el gobernante tanto en la tierra como en el cielo. Esa es la clave. Buscar esa intención, conectar con Él a ese nivel, es algo que es poderosísimo. No repetir lo mismo toda la vida. Entonces, yo no puedo decir que esto sea un rezo. Yo tampoco puedo decir que sea algún tipo de mantra. Es simplemente una repetición que no tiene objeto. Es decir lo mismo consistentemente, como si Dios fuera sordo o como si Dios no entendiera. Entonces, eso no funciona. Es lo que Jesús está diciendo en el contexto grande de la Biblia. Eso.
Perfecto, pastor. Bien, llegamos a las 8:30. Estamos a la mitad apenas del programa. Nosotros ya volvemos con más. Solo denos chance de una pequeña pausita, pero ya volvemos. No le cambie. Continuamos con Pregúntale al Pastor. Bien, hay varias preguntas por ahí, interesantes.
Muy interesantes.
Muy buenas. David Paz, yo creo que esta... Sí, yo creo que ya la habían hecho, pero ya hace mucho tiempo. No sé si actualmente la han hecho, pero está preguntando David Paz... Así parafraseado, bueno, manda saludos a todos y dice: ¿qué hizo Jesús cuando murió en la cruz y dijo que iba a resucitar al tercer día? ¿Qué hizo en ese tiempo? Dice: feliz día para todos.
Buenísimo. ¿Qué hizo Jesús en el momento en que él fue al sepulcro, o sea, su cuerpo?
Sí. Básicamente... Yo así le entiendo uh-huh. La pregunta, ¿eh?
Sí, claro. Déjame llevarte a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo, ahorita te lo digo, lo estoy buscando porque hoy me hace falta mi Biblia de papel, como no tenés idea. Fíjate que es interesante como a veces nos cuesta tanto usar las herramientas electrónicas una vez que estás.
Y a veces son bien, bien prácticas, ¿verdad? Sí. Solo pone una palabra y ya le sale todo.
Claro, pero ahora me está costando. Vaya, mira, en el capítulo 3:18, voy a decir, de Primera de Pedro, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, por eso estoy, esto es contexto, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así comienza este pasaje. Ahora mira, vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el agua en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Si tú te fijas, lo que está diciendo es que en el fue muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu bajó a predicar a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Yo voy a explicar quiénes son estos, pero Jesús bajó en espíritu. ¿Dónde más dice? ¿A dónde fue que en espíritu fue? Ah, bueno, en Efesios capítulo 4, versículo 8, dice que el que él subió por encima de los cielos, pero antes de subir por encima de los cielos, bajó a las partes más profundas de la tierra para llevar cautiva la cautividad. O sea, hay dos cosas que Jesús hizo en ese tiempo. Número uno es, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Judas, en su único capítulo, dice que estos espíritus son aquellos que no guardaron su morada ni su dignidad, sino que hicieron cosas en contra de la naturaleza en tiempos de Noé. ¿Quiénes son estos? Los hijos de Dios, de los que habla Génesis capítulo 6. Son ángeles que se metieron con mujeres para contaminar el linaje. Y ellos son fueron encarcelados fueron encarcelados en el abismo, en prisiones de oscuridad. Y entonces Jesús fue a predicarles a ellos. Ahora cuidado con esto, porque unos dicen, ¡ah!, le fue a predicar el evangelio para que se salvaran. No, y es que en la Biblia, predicar en griego, que es el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, predicar es proclamar. Entonces, si yo digo, ah, es que yo fui y prediqué, nosotros normalmente entendemos, ah, hablo de la palabra de Dios cuando decimos esto, pero aquí no, aquí es, fui y proclamé. Y entonces yo te digo, mira, ¿qué hiciste este fin de semana, Víctor? Fui y proclamé. ¿Qué proclamaste? Tienes que terminar la frase, y es así en griego. Cuando tú lo ves en el Nuevo Testamento, dice, fue y predicó el evangelio. Siempre se dice qué fue lo que proclamó. Aquí, en Primera de Pedro 3, no dice qué fue lo que proclamó Jesús. Yo tengo mi posición, en la Biblia no dice. Pero fíjate que yo lo que creo es que fue a proclamar victoria. Porque estos espíritus encarcelados de Génesis 6, lo que querían básicamente, no solamente era porque eran bonitas, se metieron con todas las mujeres, sino que lo que querían era que la simiente de la mujer que había sido profetizada en Génesis 3.15 naciera. En Génesis 3.15 Jehová le dice al diablo, serpiente, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, tú le herirás el carcañar, pero la serpiente te va a aplastar, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y eso a nosotros no nos suena raro, pero a un oriental, que tú le dijeras simiente de mujer, es la cosa más rara que hay, porque es, la simiente siempre viene del hombre. Entonces estaba hablando de un ser que iba a descender directamente de una mujer y que iba a aplastar a Satanás. Entonces, ¿cuál es la solución? Contaminemos a todas las mujeres y a todas las simientes, que fue exactamente el intento que hicieron en Génesis 6. Por eso Dios destruye la tierra en el diluvio. Los hombres eran malos, los demonios están metiendo con las mujeres, tienen que destruir a la humanidad en general. Y estos espíritus en el diluvio son encarcelados en el abismo. Porque, por cierto, cuando tú lees cómo fue el diluvio, ves que se abrieron las fuentes de los cielos, pero también se abrieron las fuentes del grande abismo. O sea, llovió por arriba y por abajo. Y entonces estos seres fueron arrastrados a estas prisiones. ¿Qué hace Jesús entonces cuando está esos tres días? ¿Dónde está el espíritu de Jesús? Está en las partes más profundas de la tierra predicando, proclamando victoria a los espíritus encarcelados que quisieron impedir su venida y su victoria, y luego llevando a la cautividad cautiva, que son los fieles del Antiguo Testamento que estaban en un lugar, nos dice Lucas 16, que se llamaba el seno de Abraham. Se los lleva ahora sí a la presencia porque el sacrificio estaba hecho. Él ya había consumado su sacrificio y podían llegar delante de la presencia del Señor libres de pecado por el sacrificio de Jesús. Entonces eso es lo que pasó en esos tres días, pasó mucho. Jesús estaba ocupado haciendo toda la obra redentora y proclamando su victoria por encima de todas las huestes. Y es muy, muy increíble como lo dice 1 Corintios 15 al final, y dice que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él ha triunfado. Entonces, estamos del lado ganador, y eso es algo que nos tiene que llenar de fe.
Pastor, ¿y quién le puso seno de Abraham?
Es muy interesante porque lo puso Jesús. O sea, Jesús es el único que utiliza ese término en Lucas 16. Y lo que significa seno, nosotros nos imaginamos como que lo tenía en su pecho, ¿verdad? Algo Lázaro. Así, pero seno de Abraham, la traducción más culturalmente correcta, voy a decir, del Antiguo Testamento, es que era una parcela, o sea, la hacienda de Abraham. Entonces, si tú te recordás, Jesús mismo dice que si tú crees como Abraham creyó, eres de sus hijos, o sea, eres del linaje de Abraham, entonces tienes derecho a estar ahí. Todos los que murieron creyendo en Jesús, en su venida, antes de que él viniera, estaban en el seno de Abraham, en esta parcela donde era como el papá, el que los cuidaba, vamos a decir así, de todos, pero estaban esperando la venida del Mesías, y efectivamente el Mesías llegó y se los llevó a su morada final, a la presencia de Dios.
¿Ese lugar estaba dónde, pastor?
En el centro de la tierra, lo dice Efesios capítulo 4, versículo 8.
Estaba cerca del Seol.
De hecho, es el Seol, o sea, fíjate.
O sea que en el Seol habían dos lugares.
Exacto, bueno, si somos precisos, son tres. El Seol es igual al Hades, porque Pedro, cuando predica después del Pentecostés, cita Salmos 16, a donde él dice: no dejarás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol, dice el salmista David, en Salmos 16, pero allá dice: no dejarás mi alma en el Hades. Ah, ok. Hades y Seol es lo mismo. Al Seol fue Abraham, al Seol fue Jacob, pero también fue Coré, ¿te acuerdas? De la rebelión contra Moisés, que se los tragó vivos a la tierra, y fueron a dar ¿a dónde? Al Seol. Entonces ahí van, vamos a ponerlos así, malos y buenos. Pero ¿cómo funcionaba? Aquí Jesús nos hizo el favor en 16 de decirnos: hay un lugar a donde son consolados que se llama el seno de Abraham, y hay un lugar de tormentos que específicamente en hebreo se llama Abadón, que es a donde ellos sufrían. Que Abadón, perdón, es griego, ¿verdad? Es Apoleia es griego, y Abadón es en hebreo, a donde son torturados, a donde estaba el rico, donde hay llamas, a donde hay sufrimiento, hay calor, hay oscuridad, es terrible. Y luego tienes estas prisiones eternas, a donde nos dice Isaías capítulo 14, que el abismo está a los lados del Seol. O sea, esa cima de la que habla, porque si tú recuerdas la historia, el rico le dice: mándame a Lázaro, que me venga a mojar la lengua con una gota de agua, y él le dice: no se puede, porque hay una cima con ese entre nosotros, que es una cima, es un hoyo, ese hoyo es el abismo. Entonces son tres lugares: seno de Abraham para los que murieron en fe esperando a Jesús, el lugar de tormentos, el de perdición, a donde van los que murieron no creyendo en Jesús, y está el abismo, donde están encarcelados estos demonios del tiempo de Noé. Y tremendo, porque en Apocalipsis 9 una estrella va a descender y va a abrir ese pozo, y van a salir las langostas. Entonces, esas famosas langostas de Apocalipsis 9 son estos demonios que van a ir a atormentar a los hombres en la tribulación.
Por eso es que mi abuelita decía, vio un par de langostas y dijo: no, hijo, ya están saliendo las langostas. Vamos, mata esa langosta, me dijo, una grande langostota.
No se parecen a las langostas.
Abuela, le digo, no. Ah, no se parece. Oye, no,
no,
se parece.
No, para nada, porque esas langostas de Apocalipsis dicen que tienen cara de hombre, pelo de mujer, cola de escorpión.
Gran monstruo, ¿verdad?
Sí, no, son terribles. Pero no, nada que ver.
Interesante, interesante. Bueno, Eric, siempre hablando de Jesús, eso es lo que Eric pregunta: cuando Jesús habló, ¿habló Jesús o hablaba Dios el Padre?
Qué buenísima pregunta, Eric. Fíjate que hay algo aquí yo te pido ahora que tomes nota, porque lo que voy a decir es sumamente profundo. Yo no puedo decirlo de otra manera, es muy profundo. Lo que vas a ver ahí es que Juan capítulo 1 nos hace el favor. Dice desde el principio, ¿verdad? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo se traduce logos. Logos en griego es palabra o hablar. Y por supuesto, entendemos todos que cuando la Biblia se refiere al verbo, se está refiriendo a Jesús. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hablar, mira, legó, logos, eso es lo que está diciendo. Dios logos, legó, habló por muchas maneras a los anteriores. Y es interesante porque dice habiendo hablado, esto es en griego, en español es igual, es pretérito perfecto. Es una acción que se realizó en el pasado, pero ha terminado, ya no se realiza más. Como cuando tú decís, he dicho, ya hablé. Se acabó. Entonces básicamente dice: Dios ya ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días ya no nos habla por profetas. Dice: nos ha hablado por el Hijo. Logos, Hijo. Ahí está. Él nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate, esto es profundo. Dice: Él constituyó al Hijo heredero de todo, pero a través de Él hizo el universo. ¿Y cómo hizo Dios el universo? ¿Cómo lo hizo? Él dijo, sea la luz.
Habló.
Habló, exactamente. Uh-huh. Entonces, esa palabra que habló es Jesús. Es el Logos, el Verbo de Dios. Él nos ha hablado a través de Jesús. Entonces, ¿quién habló? Habló Dios. Dios es quien está hablando, Dios es quien se manifestó, Dios es quien nos mostró su perspectiva y su forma de ser a través del Hijo, que es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses. Este Jesús, voy a decir así, es Dios mismo, hecho carne, mostrándonos cómo piensa, cómo siente, cómo vive, cómo habla. Entonces, si oyes la voz de Dios, oyes a Dios. Si oyes la voz de Jesús, oyes a Dios. Si ves a Jesús, Jesús dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. O sea, Él es Dios. Entonces, cuando tú oyes la voz de Jesús, el Logos de Dios, estás oyendo la palabra de Dios pura. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está diciendo, yo soy todo. Dice, si tú vas a ver, por ejemplo, otro pasaje muy bueno ahí en Juan capítulo 8, versículos 44 en adelante, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira, y dice, y a mí, porque digo, Logos, la verdad, yo soy la verdad, no me creéis. Entonces lo que está diciendo es, hey, yo estoy aquí para dar testimonio a la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, está diciendo Jesús. Él es la clave. Entonces, cuando tú oyes a Jesús hablar, estás oyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, así, básicamente encarnada. Ese es Jesús, el Verbo de Dios. Entonces, es una buenísima pregunta y, como ves, tiene una respuesta bien profunda ahora.
¿Y por qué los fariseos no creían en Jesús, pastor?
Hay una respuesta increíble para esto, porque fíjate que es bien triste. Ellos no creían, pues, porque esa es exactamente la cosa. Ellos no creían, pero sí sabían quién era Jesús. Uh-huh. Yo te lo quiero demostrar en Juan capítulo 11, versículos del 45 en adelante. Yo te pongo en contexto nada más para contarte lo que está pasando. Lázaro acababa de ser resucitado y todo el mundo estaba hablando de eso. Estaban diciendo, hey, este resucitó a un muerto. Estaba muerto, y no muerto de desmayado. Tenía 3 días y ya apestaba, dicen sus hermanas, y lo ha levantado. Entonces había una gran revolución de cosas. Era la última semana, casi. Básicamente se estaba acercando ya los últimos días de Jesús. Y entonces los fariseos tuvieron una reunión. Dice en Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Creyeron. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Fíjate qué tremendo, está diciendo, está haciendo todas las señales, está cumpliéndolo todo. ¿Qué hacemos? Mira esto, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, no sé si te das cuenta de lo que están diciendo. Están diciendo, este es el Mesías, pero nosotros no queremos que la gente crea en él, porque cuando crean en él, van a venir los romanos y van a destruir el lugar santo de Dios. Dice así, dice, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos se creían dueños del templo y del país, no de Dios. O sea, lo que tienes aquí es la cosa, uno de los pasajes más oscuros, más torcidos de todo, porque ves cómo pensaban. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ya lo había demostrado, estaba haciendo las señales, la gente estaba creyendo en él. Y entonces ellos dicen, no, que no crean, porque entonces vamos a perder nuestros privilegios, nuestro templo, nuestra nación. Es nuestra, no de él, ¿ok? Ahí está claro. ¿Por qué no creían en Jesús? Porque no les convenía. No querían perder sus derechos, no querían perder sus privilegios y su posición como gobernantes. Ellos querían gobernar, no querían dejar que Dios gobernara. Entonces, fueron condenados.
¿Fariseos era por un lugar o
fariseo
era un estado de...?
Era una secta religiosa de los judíos. Tú te podías decantar, en aquel tiempo habían como tres o cuatro, pero las principales que se mencionan en la Biblia son los fariseos, que eran observantes muy rigurosos de la ley. O sea, ellos creían en la ley, trataban de cumplirla a su manera, obviamente, le subían un montón de nivel a la ley, y ellos creían en Dios, en el Espíritu Santo, en los ángeles, en todo lo que la Biblia dice. Luego tienes a los saduceos, que es como un otro partido dominante. Y de aquí eran casi todos los sacerdotes, fíjate, todos los sacerdotes, y ellos no creían ni en ángeles, ni en espíritus, ni en la resurrección. Entonces, te imaginas, qué terrible, sí. Que el sacerdote del pueblo no creyera en la resurrección, era terrible, pero así estaba en ese tiempo, tan torcido estaba. Entonces tienes a unos que son súper legalistas y a otros que solo les interesa el poder. Esos eran los dos partidos de ese tiempo. Luego estaban otros que eran como revolucionarios, otros que eran los escipios, que eran como bien muy, muy apartados, eran como renegados, pero vivían en las montañas. De hecho, gracias a ellos tenemos las cuevas del Qumran, a donde se guardó la Biblia, porque ellos estaban en un reclusorio, se iban a los, voy a decir así, a unos monasterios hechos en la piedra y vivían apartados del mundo esperando a Jesús. Y entonces ellos guardaron la Biblia así en esa conservación que ahora tenemos, el Antiguo Testamento. Es increíble. Pero había otros, digamos que otras facciones a donde te podías hacer de un lado. Eran denominaciones, llamémoslas así, vaya. Y de los judíos. Pero los fariseos y los saduceos eran los fuertes. Los saduceos eran gobernantes, les interesaba el dinero, los compraban a cada rato. Y los fariseos eran como más nacionalistas, más estrictos, pero el legalismo los llevaba lejos del Señor.
¿Y todavía habrá fariseos, pastor?
No, ya esas escuelas han desaparecido, ahora son otro tipo de escuelas. Pero yo podría decirte que muchos de los judíos actuales se parecen a los fariseos. Tienen las mismas convicciones, hablando de judíos ortodoxos, por supuesto, tienen las mismas convicciones, casi que contemplan los mismos libros, porque, o sea, ellos tienen varias cosas diferentes, pero además de la ley tienen el Midrash, que son los comentarios de los rabinos de la ley, y luego sobre eso tienen otras más, y es que son un montón de leyes y cosas. Entonces ellos siguen estando de ese lado legalista, y se parecen mucho, muy nacionalistas, muy, muy excluyentes, etcétera. Pero también les gusta el dinero. Entonces, aquí tienes como la fusión entre saduceos y fariseos en la religiosidad actual judía.
Ahora entiendo por qué decía, vos sos un gran fariseo, le decía. Ajá. Sí. Cabal, ahí se ponen los apodos.
¿Te han dicho alguna vez?
Pastor fariseo, decía. Por ahí oí yo ese comentario. Sí, no, por ahí.
Y Jesús lanza duras críticas a todos, a todos. A unos les dice, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Dice que están diezmando hasta la hierbabuena que siembran en sus jardines, pero la justicia, el amor, la verdad, que de la que trata de la ley, esa no la hacen. Entonces, con lo chiquitito y lo más grande, el principio grande de la ley, ese no lo
te,
guardan.
¿Te gustó eso, Danielito?
Claro que sí, está bonito, excelentísimo, ¿verdad? Claro que sí.
Bien bonito.
¿Ya te han dicho fariseo vos?
No, bueno, yo que recuerde.
Tu mamá,
no,
de repente.
Ajá, yo que recuerde. Pero me imagino que si a uno le dicen, vos sos un gran fariseo, le están diciendo... Que cae mal uno.
Legalista, hipócrita.
Legalista, entre otras hipócrita. Cosas, hipócrita, quizás es. Hipócrita, ¿verdad? Ajá, pero bueno. Hay una última pregunta. Alfredo Mujica pregunta: pastor, ¿cuál es su ministerio? Dice. Y si es pastor, dice.
¿Yo? Ajá. Ah, sí. Sí, bueno, yo tengo el privilegio de pertenecer a la Iglesia Bautista Vida Nueva. Ahora, hoy por hoy, estoy desarrollando un puesto, voy a decir, dentro de la organización, que es ser el pastor de discipulado. Esto quiere decir que estoy a cargo de todos los procesos de crecimiento espiritual en la iglesia, de todos los campos. Somos una iglesia que tiene diferentes sitios donde nos reunimos. Somos la misma iglesia, pero nos reunimos en diferentes lugares del país. Tenemos uno en Crown Plaza, en el hotel. Los domingos nos reunimos ahí, en Miralvalle, en Lourdes, en Hacienda Los Miranda y también en Apopa. Estos son nuestros lugares donde nos reunimos, somos la misma iglesia, tenemos la misma estructura de autoridad, y hoy por hoy lo que yo estoy haciendo es pastoreando a aquellos que están creciendo y a los que ayudan a crecer, que es realmente una bendición. Entonces, ese es mi ministerio y esa es la iglesia a la que sirvo.
Bien, perfecto. Y al mismo tiempo pregunta... Si las personas que se suicidan tienen posibilidad de ser salvos, dice.
Otra vez, ¿verdad? Esta quizás es una de las preguntas que hemos respondido durante tanto tiempo,
sí,
en este programa, y la respuesta es: todos los pecados, pequeños y grandes, está puesto sobre la cruz de Jesús y hemos sido perdonados por ellos. Lo dice claramente, quizás el pasaje más claro de todos es Romanos 8:38, que lo especifica de una manera muy, muy buena. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, la muerte no lo puede hacer, cualquiera, por cualquier medio que haya venido la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, aquí está Satanás, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni lo que hayamos hecho ahora, ni lo que vayamos a hacer después, ni lo alto, ni lo profundo, nada de lo que hay en esta creación, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan pecado como mentir, como robar, como matar. De hecho, es matar básicamente el suicidio, y eso lo perdonó Jesús de una manera eterna en la cruz por nosotros. Entonces, no, la salvación no se pierde por suicidarse. Ahora hay una gran discusión, y los hijos genuinos de Dios se pueden suicidar, y la respuesta es, creo que, un poco más simple de lo que uno esperaría. Hebreos capítulo 5 establece que hay cristianos que son inmaduros toda la vida. Es decir, dice el autor de Hebreos, ustedes, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad que yo les vuelva a hablar lechita de los rudimentos. Está diciendo, ustedes no han madurado después de tanto tiempo. Y el problema con la madurez espiritual es que no es como la madurez física. Bien o mal, nosotros nacemos, crecemos, y no tenemos que hacer nada para crecer, es algo natural en nosotros, pero espiritualmente sí debemos hacerlo. Entonces, establecer que hay cristianos muy inmaduros y que son inmaduros toda su vida, y algunos pueden estar 30 años en la misma iglesia y siguen siendo igual de inmaduros, y son cristianos, o sea, son hijos de Dios. Ahora bien, yo he tenido dos hijos pequeños, ahora tengo una de 3, pero cuando ella comenzaba a gatear, si ella hubiera encontrado una pildorita de veneno de ratas, uh-huh, estoy seguro que si le llamaba la atención se la podía comer en cualquier momento, uh-huh, y era capaz de morir por su inmadurez. Entonces, de la misma manera, en muchas ocasiones, muchos creyentes sin madurez pueden ver el suicidio como una solución a sus problemas y pueden tomar esta terrible decisión, que no es la voluntad de Dios, que es un pecado, pero no es algo que te aparte del amor de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado incondicionalmente de nuestras acciones. Así como no podemos ganarla, no podemos perderla, porque es un regalo de Dios, un regalo eterno. Entonces, no, definitivamente el suicidio no es una causa para que tú pierdas tu salvación, como ningún otro pecado lo es. Y así lo establece Romanos 8:38 y 39.
Perfecto, pastor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, pastor. Llegamos hasta acá. Si hay alguna pregunta que se nos haya ido, que yo creo que no, salimos con todas. Igual, si se le olvidó, pues la próxima semana vamos a estar en este horario, siempre a las 8 de la mañana, el jueves.
Así es. La invitación es para que envíe sus preguntas desde tempranito. Usted la puede enviar. No es necesario que lleguen a las 8 de la mañana. Solamente ponga ahí: es una pregunta para el pastor, para que cuando él venga ya las tengamos listas. Así que la invitación, y agradecerle al pastor por su compañía.
Gracias, gracias a ustedes por las buenísimas preguntas y el tiempo especial que hemos pasado hoy en su palabra. Han sido buenas preguntas este día, y me voy muy contento de haber podido abrir la Biblia con ustedes y animarles a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, que continúen buscando la luz y la verdad, que está en la Biblia. Y ahí está la luz para nuestras decisiones, para nuestra vida y también para las preguntas que surgen. Y si en algún momento te topas con algo que no puedes superar, pues cada jueves, si Dios lo permite, estamos aquí listos para contestar tus preguntas en este programa.
Excelente, pastor. Llegamos hasta acá con Pregúntale al Pastor, y llegamos hasta acá también con el programa Alto Voltaje. Después de la pausa viene ya Guarda tu Corazón, que la estaban pidiendo, al regresar.
Pregúntale al Pastor. Pregúntale al Pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida, una por una. Pregúntale al Pastor es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.